Estamos al principio de un año y como al principio de nuevos proyectos, de nuevos planes, no sé si les pasó a ustedes, pero se suele decir que uno empieza el año y lo intenta hacer con alguna planificación, algún deseo, algún propósito. Este año voy, ¿no? Tal y tal cosa, ¿no? Algunos van a decir, bueno, voy a hacer más ejercicio, voy a comer menos, voy a hacer una dieta, o, pero vayamos a lo espiritual, que realmente es lo que importa, ¿verdad? ¿Qué proyecto tenemos para este año? Y justamente pensando en esto, meditando en esto, me vino precioso también lo que hemos cantado. Pensaba en Juan, el capítulo 15, y allí habla de permanecer en Cristo. Y creo que esta es la base, estoy convencido que es la base de un año en el cual podamos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y luego también a través de nuestra vida, que pueda ser una vida fructífera, que podamos mirar para atrás y decir 2022, tal y tal cosa, gracias a Dios por lo que dio, por lo que se pudo hacer, pero 2023, un año en el cual realmente quiero una vida bien unida al Señor, y esto se va a manifestar en su presencia en plenitud, que luego se desarrolla, se transforma en fruto para la gloria del Señor. Y me encanta que el Señor utilice ejemplos tan prácticos, práctico para aquel entonces. Nosotros quizás, como no vivimos en el campo, quizás no tengamos tanta relación con lo que ahora vamos a leer, pero para cualquier judío en aquel momento lo que decía Jesús era bien cotidiano, bien fácil de entender, y vamos a intentar explicarlo también un poquito. Entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Allí dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando uno estudia un pasaje bíblico, lo primero que debería hacer es ver cuál es el pensamiento central. ¿Cómo se descubre eso? Bueno, obviamente hay una línea, hay un tema. Y muchas veces el tema central se basa en la repetición de palabras, de expresiones, de verbos, sustantivos o lo que fuera. ¿Cuál es el sustantivo, o perdón, verbo que más aparece en este pasaje? Permanecer. Ya tenemos la base de este pasaje, permanencia o permanecer, como recién cantábamos también. La segunda expresión que más aparece es fruto. 6 veces. O sea, permanecer aparece 10 veces. El verbo conjugado 10 veces, fruto 6 veces y amor 5 veces. Así que ya podríamos resumir el pasaje, el tema de esta mañana, y es justamente con esto de la permanencia en Cristo, la permanencia en su amor. ¿Qué produce? ¿Vieron? Es bien sencillo estudiar la Biblia. Ahora esto lo vamos a profundizar, obviamente. Tenemos que tener presente en qué momento el Señor utilizó esta ilustración. En el capítulo 12 se nos relata la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Vieron cuando lo recibían con palmas y mantos y aclamación? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Israel no lo quería como rey. Lo desechó. lo encontramos en ese mismo capítulo. Luego empieza a celebrar la Pascua, donde le lava los pies a los discípulos. Y allí llega a Pedro, que primero lo rechaza, después lo recibe. Pero luego el Señor dice, todos son limpios menos uno. Está hablando ya de algo de que tiene que ver con la permanencia. Sabía quién le iba a traicionar. Y después de la extraordinaria exposición allí en el aposento alto del capítulo 13 hasta el 17, donde está esa oración sacerdotal también, en el 14:31, después de haber participado del pan y del vino, les ordena a que salieran del aposento alto camino a Getsemaní. Había diferentes caminos de donde se supone que era el aposento alto y alguno podría pasar frente al templo. Y en la fachada del templo había una gran vid allí representada. Obviamente esa metáfora de la vid también tenía que ver con el lugar donde se encontraba. Ustedes saben que cuando Jesucristo hablaba mucho a través de parábolas, parábolas son enseñanzas del acontecer cotidiano con una aplicación espiritual. Y cuando estaba en el norte, cuando estaba en Galilea, por ejemplo, utilizaba parábolas que estaban asociadas con el mar de Galilea. Por ejemplo, la parábola de la pesca, de la red, ¿verdad? También allí se plantaban mucho los cereales. Entonces habla allí de la parábola del sembrador. Ahora, cuando está en Jerusalén, lugar mucho más elevado, con montañas, cerros, allí se daba mucho el olivo y la vid. Entonces, las parábolas que utilizaba, la enseñanza que se basaba en ilustraciones, utilizaba, por ejemplo, la vid. Y este era justamente el caso. Entonces, esta ilustración nos muestra la importancia, la necesidad de mantener una íntima comunión, relación con el Señor Jesucristo. Solo con esa comunicación de vida, esa comunicación vital, hay posibilidad de que exista fruto. Entonces vamos al simbolismo en primer lugar. Existen tres personas en esta figura. Es una figura, una ilustración, entonces vamos a ver. En primer lugar, Jesús, la vid. Jesús, la vid. Era el símbolo de fertilidad, tanto terrenal como espiritual. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos varias veces justamente ese símbolo, ya en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo no estaba diciendo algo nuevo. Para nosotros quizás lo sea, pero no para Israel en aquel entonces. Jesús se llama entonces la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Entonces, vid verdadera, por un pensamiento obvio, también habría una vid ¿qué? Falsa, errónea, equivocada, negativa o engañosa. Vayamos al Salmo 80. Busquemos un momento el Salmo 80, versículo 8. Podríamos leer todo el Salmo, pero por amor al tiempo solo vamos a sacar algunos pasajes. Salmo 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ya solo con esta frase, ¿de quién está hablando? Es fácil. ¿A quién sacó de Egipto? Israel. ¿Dónde la plantó? En un lugar donde había sacado a otras naciones. Canaán. ¿Sí? Entonces, está hablando de Israel. Haciendo, obviamente, alusión allí al éxodo del pueblo de Israel de Egipto y la posesión de la tierra de Canaán. Y varias veces vemos que Dios toma este ejemplo de que Israel es la vid para mostrar un pueblo que lo había plantado, le había regado, le había dado todo, pero después, ¿qué buscaba? Fruto. Y lamentablemente, en líneas generales, no lo encontró. Sigamos leyendo. Varias veces los profetas hasta dicen que en vez de uvas, le dio uvas agrias o silvestres o directamente que no servían. En el Salmo 80, 14 y siguientes dice, encontramos una anticipación del juicio que habría de venir sobre esta vid, que no daba el fruto que debía, y el paralelismo hacia el pueblo de Israel. Pero también una profecía gloriosa. Vamos a ver las dos cosas en este pasaje. 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolado, perezcan por la reprensión de tu rostro. Versículo 17 viene la profecía. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el 17 hablaba acerca de un varón. Varón de tu diestra, ¿de quién estaría hablando? Obviamente del Señor Jesucristo. Lo llama también hijo de hombre. Jesucristo a sí mismo varias veces, estando aquí en la tierra, hace referencia a sí mismo como hijo de hombre o hijo del hombre, resaltando justamente su humanidad. Entonces tenemos acá de quién está hablando el salmista. Está anticipando la venida del hijo del hombre, del elegido, del Mesías, que tendría la función de restaurar a Israel, la viña esa que no daba el fruto debido. Si buscamos la vid, o sea, la palabra vid o viña en diccionario bíblico, vamos a encontrar al menos 5 alusiones en el Nuevo Testamento de parte de Jesús a esta planta, haciendo un paralelismo obviamente espiritual. Por ejemplo, la higuera plantada en una viña. Los obreros de la viña, recuerdan que plantó una viña, lo puso obreros a cargo, que le dieran el fruto y no lo dieron, y bueno, llegaría el momento que mandaba a sus siervos para que buscaran fruto, los azotaban, los apedreaban, los mataban, y al final dijo, bueno, envío a mi hijo, le harán caso a él, le darán el fruto de esta viña, y no. Era un paralelo a lo que eran los líderes del pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo, y antes también, matando a los profetas y luego matando al Señor. Y así otras más. Y en la última cena, bueno, el fruto de la vid que simbolizaba justamente su entrega, su sacrificio allí en la cruz. Ahora, Jesús se presenta de esta manera. Yo soy la vid verdadera. Ahora, ese yo soy, está asociado, obviamente, para israelita, enseguida con el pasaje de Éxodo 3. ¿Recuerdan cuando Moisés allí fue impactado por esa zarza que ardía y no se consumía? Se acerca y hablaba el ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo, hablaba desde esa zarza ardiente. Y allí le ordena, anda a Egipto y a sacar a mi pueblo. Y ahí, entre varias argumentaciones que presenta Moisés para no ir, él dice, ¿y en el nombre de quién voy? Entonces, el Señor Jesús le dice, allí de la zarza, una preencarnación del Señor, le dice, deciles que venís en el nombre de Yo Soy. Con eso se presentó Moisés luego a los israelitas. Y ese Yo Soy significaba el eternamente presente, la eternidad, la autoexistencia de Dios. Y cuando Jesús está aquí en la tierra, una y otra vez, se presenta a sí mismo como el yo soy. Todos conocemos los diferentes yo soy, pero acá en el Evangelio de Juan, que justamente estamos viendo, aparece 23 veces Jesús como yo soy. Para un israelita, que alguien se presentara de esta forma, era o reconocer que esta persona era Dios, porque se asociaba con el de Éxodo del capítulo 3, o que era un impostor. Entonces, uno que blasfemaba a Dios. De hecho, en algún momento, allí en Juan 8, Jesús le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Si lo dijéramos en forma gramaticalmente correcta, tendríamos que decir, antes que Abraham fuese, yo era, o fui, pasado. Pero dice, yo soy. ¿Y qué hicieron a continuación? Agarraron piedras para apedrearlo. O sea, no lo podían aceptar de ningún modo. Era un blasfemo. Eran las autoridades religiosas que no querían aceptar que Jesús era el Mesías. A pesar de estar avalado con una infinidad de señales, milagros, prodigios, tiene que hablar su enseñanza que estaba absolutamente en consonancia con todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Jesús se presenta como el yo soy. Y bueno, conocemos siete gran yo soy que presenta justamente en el Evangelio de Juan. Yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Y la última, así clara, con una definición, es esta que estamos tratando. Yo soy la vid verdadera. O sea, Jesús llega a la culminación de estos siete yo soy, mostrando una enseñanza trascendental para nosotros. Una enseñanza profunda, el hecho de permanecer en Cristo. Con esto cierra toda la revelación del yo soy. Entonces, hablamos de Jesús, la vid. El otro simbolismo es Dios, el labrador. Allí empezaba a decir, el Padre es el labrador. Yo soy la vid, decía Jesús, pero el Padre es el que cuida esa vid. Es el que plantó la vid en la tierra, el encargado también de quitar aquello que no sirve en la vid para que dé realmente mucho fruto. En el Antiguo Testamento ya vimos que fue él quien plantó a Israel, o sea, el pueblo de Israel, en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Pero también fue el Padre que envió a su Hijo a la tierra, justamente para que hubiera una identificación luego con los que se unen a Jesucristo. Bien conocido es el pasaje allí de Juan 3, 16 y 17, ¿no? De tal manera amó Dios a este mundo, a esta humanidad perdida, para que estuviera dispuesto a entregar a su Hijo y todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y sigue diciendo allí en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En otras palabras, para que hubiera fruto. Y esto hubo un momento determinado por Dios. Allí en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, en un momento Dios decidió, ahora es el momento de enviar a mi Hijo, para que muera, pero para que con esto consiga la salvación para la humanidad, para todos aquellos que crean, por supuesto, es la condición. Entonces Dios, el labrador. Pero luego tenemos el pámpano, el ser humano, el hombre. Entonces, el pámpano, para nosotros es una palabra media rara que, bueno, quizás muchos no sepan, pero es la rama de la vid, de donde luego salen las uvas, ¿no? Que es, bueno, lo que a nosotros nos encanta. Amo las uvas, cualquier lugar donde voy, sin permiso y con permiso, saco alguna uvita. Desde chiquito siempre me crié con uvas y las amo. Ahora, esta es la característica de aquel que conoció a Cristo, que aceptó a Cristo. Entonces está unido a la vid. Es una de esas ramitas. Ahora, vamos a ver un poco el tema de la fructificación. Claro, porque ¿cuál es la esencia de la vid? No solo que tenga hojitas y es linda. Viví en muchos lugares, o casi todos los lugares donde he vivido, incluso en la Argentina, el primer casa que vivimos, siempre teníamos vides, siempre teníamos parras. Y qué lindo es hacerla como un techito de sombra. Ah, es fascinante en verano estar abajo de esa sombra, y ni qué hablar después cuando está el fruto, ¿no? Muchos no llegaban a madurar de la desesperación que tenía de comerlo. Ahora, dentro del tema de la fruta, tenemos cuatro tipos diferentes de fructificación. Hay algunos de estos pámpanos, llamémosle las ramitas, que no dan fruto. Hay algunas que no dan fruto. Hay algunas que llevan fruto. Estas son limpiadas por el Padre para que den más fruto. Y en el 5 y en el 8 muestra que Dios es glorificado cuando estas ramas dan mucho fruto. Ahora, hay una diferencia entre estos pámpanos o estas ramitas. En esta parábola podemos observar esas diferentes clases de pámpanos y lo que sucede con ellos. Entonces ya vimos, hay pámpanos sin fruto. Para entender bien el tema, recordemos que esta historia está asociada con unos instantes antes, lo dicho por Jesús a Judas. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Unos instantes antes de eso, todavía le había lavado los pies a los discípulos, pero respecto a alguien, ahí en el grupo de esos discípulos había dicho, no todos están limpios. O sea, tengan en cuenta el contexto en cual fue dicha esta parábola. Entonces entendemos perfectamente a qué hace referencia una rama que no lleva fruto. Judas estuvo allí con el Señor 3 años. Estuvo junto a él. Parecía una rama más de los 12 discípulos y otra gente que acompañaba al Señor. Pero no era de él. No había sido limpiado por él. Y por ende, no llevó fruto. Sabemos cómo siguió la historia, ¿verdad? Entregó al Señor y luego se suicidó. Ahora, ¿cuál es la clave para llevar fruto? Una unión orgánica con el Señor. Separados, no funciona. Tiene que estar absolutamente unido. Y esa expresión en mí, como dice acá el Señor, significa unidad, significa estar absolutamente insertado. Para lo que sucede acá en el tronco, sucede luego también en la rama. Una unión vital con el Señor. Francisco La Cueva, un comentarista, lo transcribe de esta forma. Todo pámpano que está en mí, no llevando fruto, con lo que distingue cuidadosamente entre la unión con Cristo, en la que se implica la justificación los que están en Cristo. O sea, una vez recibido al Señor como Salvador, recibido el perdón de pecados, somos declarados justos por el Señor y ahí somos introducidos en el cuerpo de Cristo, como aparece en otros pasajes también. Ahí formamos parte, una identidad absoluta, vital, con el Señor. Ahora, todos los que no se encuentran en esa unión orgánica con el Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Primero que están por su cuenta, están separados de Cristo, o sea, arreglátelas como puedas, ¿sí? Y después dice, sin mí nada puedes hacer, o sea, no funciona la vida, aunque intentemos, busquemos, y podamos conseguir ciertos logros, porque el mundo consigue logros, pero cuestiones eternas, en absoluto. Pero luego estas ramas se quitarán. Son aquellos que no comprenden la naturaleza de dar fruto, y obviamente separados nada pueden hacer. Y su destino es ser echados fuera y ser quemados. Eso es lo que dice respecto a las ramas. Ahora busquemos la similitud. Y ahí me vuelvo a mi infancia. En todo lugar donde me crié, en diferentes países inclusive, siempre, en cualquier lugar donde estábamos, siempre había vides. Viñedos bastante, bastante grandes. Y siempre el encargado de cuidar esto, y lo hacía por hobby, le encantaba también, era mi padre. Entonces, desde chiquitito, yo siempre estaba al lado de mi padre cuando mi padre se acercaba a estas vides, en invierno, final de otoño, principio de invierno, y empezaba a cortar. Y eran unas ramas largas, y cortaba todo. Y yo decía, esto es un asesinato de vid. La dejó pelada, era después el tronco principal y 3 ramitas con 3 yemas, porque era lo último que dejaba de las ramas principales, 3 yemas. Yo decía, la mató. Pero después de un par de meses, septiembre, empezaba a brotar esto que era impresionante. Y bueno, por esta fecha, yo tenía mi cosecha. Entonces, viví esto toda mi vida. Y después, ya separado de mis padres, tuve la oportunidad de seguir con ese oficio de mi padre. No con tanta efectividad como lo hacía él, porque a veces cortaba aquello que no debía haber quedado y después, bueno, alguna fruta quedaba sequita ahí en el piso. Pero bueno, después, ¿qué se hacía con esas ramas? Se secaban y se quemaban. Así como dice acá en la Biblia. Hay distintas interpretaciones respecto a este pasaje. Algunos piensan que esto tiene que ver con creyentes, pero que no llevan fruto. Entonces, en el tribunal de Cristo, bueno, todo lo que han hecho se quema, no tiene valor eterno. Podríamos interpretarlo de esta forma. Pero como vimos el contexto, y esto está asociado con alguien que estaba con Cristo, pero no era de Cristo, no estaba ligado vitalmente con él, Judas, y los religiosos de la época, Israel en líneas generales, Jesús estando, el Mesías, Dios, con todos los milagros y señales avalándolo, estando allí, y no recibiéndolo, no aceptándolo, entonces, ¿qué pasó con ellos? Cortados, sacados, quemados, juicio. Y eso es lo que pasó con Israel, como nación. Murieron infinidad de judíos. Cuando sitiaron a Jerusalén, 1 millón de judíos quedó encerrado allí. La mayoría murió de hambre y después un baño de sangre que hicieron los romanos allí. Tiraron Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, tal cual Jesucristo lo había anticipado. Me desecharon a mí la vid verdadera. Entonces cosecharon el juicio. Judas, exactamente lo mismo. Además, Jesús se refiere reiterada a veces a los discípulos que estaban allí con las palabras vosotros. O sea, está señalando a los pámpanos vosotros. Los 11 que habían quedado después que Judas se fuera. A ellos los llama pámpanos. Pero cuando habla de aquellas ramas que no sirvieron, dice el que, versículo 6, por ejemplo. O sea, el que no permanece, ese se sale. Entonces vosotros es una cosa y el que tomó otra decisión obviamente queda afuera. Entonces es lo mismo que aparece en este mismo evangelio en el 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Vemos lo serio que es? Si no hay una identidad plena, una relación profunda con el Señor Jesucristo, si no tomaste realmente una decisión de aceptarlo como tu Salvador personal, entonces el juicio está a las puertas. Terrible realidad. Pero bueno, vamos a lo más lindo. Los pámpanos que sí llevan fruto. Bueno, ahí tienen símbolo de lo que hacía mi padre, ¿no? Cortar, después juntar y quemar, ¿no? Ahora, pámpanos con fruto. Pámpanos con fruto. Claro, son aquellos que evidentemente están bien verdes y tienen todo el vigor, todo el potencial para llevar fruto. Y ahí en las ramitas empiezan a formarse, no sé si alguna vez lo vieron, unas florcitas bien chiquititas, ramilletes con florcitas bien pequeñas, casi imperceptibles. No son muy vistosas, pero después ahí se forman las uvitas. Ahora, aún estas ramas largas, verdes, montón de racimitos chiquitos se van formando, allí iba mi padre y empezaba a cortar. Yo decía, ¿por qué corta? Si esto está verde, lindo. Antes lo seco, bueno, es comprensible todavía, pero ahora está cortando lo verde. Y solo tenía que mirar las ramitas que cortaba. Eran aquellas que no tenían ramilletes de flores o frutas. Cortaba aquello. ¿Por qué? Porque le sacaba el jugo a lo que luego sería la uva. Y era muy llamativo. Teníamos muchas vides. Y entonces, si había una que sin querer mi padre la saltaba y no le cortaba esas ramas de más que tenía, la uvita estaba. Pero eran uvas chiquitas. En las otras, la uva era grande y dulce. Ahí te das cuenta la diferencia de lo que es una vid que fue limpiada y lo que es una que obviamente no fue limpiada. Ahora, la forma de la limpieza y el permanecer en la vid era hecho a través de una tijera con la cual se cortaba. Una tijera muy afilada, sin lugar a dudas. Y bien conocemos cuál es el cuchillo celestial con el cual el Señor va podando aquello que nos sirve en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Con qué función? Y para dar más fruto, por supuesto. Para que realmente haya un buen fruto. Ahora, si la vid pudiera hablar, ¿qué diría? Estaría insultando, lo mínimo, a mi padre. No me corte, esto me duele, me lastima. Pero qué necesario que era. Ahora, ¿cuál es el cuchillo celestial que el Padre está utilizando en nuestra vida. Generalmente es la palabra. La Biblia misma así lo dice. Primero que estamos injertados en la vid. Tenemos que ser renacidos, como dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. O sea, por la palabra, hemos creído en la palabra, entonces estamos unidos a Cristo. Pero luego es también la palabra que busca justamente la santificación. ¿Qué busca Cristo en su iglesia? Busca santificarla. Y esto conlleva dolor. Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Que penetra, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cada vez que abrimos la palabra, esto tiene que entrar a nuestra vida. Tiene que obrar algo, tiene que producir algo. Si entramos acá y salimos de la misma forma que entramos, una pena, perdimos el tiempo. Si durante la semana no abrimos la Biblia, no dejamos que Dios, su palabra, entre a nosotros, y vamos a hacer una vid que lleva algo de fruto, llevará. Pero no el fruto que Dios quisiera. No el fruto dulce, agradable, precioso que se espera de una vid. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Hoy en día hay muchos hermanos que prefieren pasar la vida cristiana, pasarla bien. Venir a las reuniones y disfrutar la reunión. La pasé linda. Me hizo bien, de alguna forma, el alma. Fue lindo ver a los hermanos, disfrutar la compañía, sin lugar a dudas, bueno. Pero muchas veces sucede que los mensajes en muchos lugares dejan de tener esa trascendencia, esa profundidad que tiene que tener la palabra. De cortar. En primer momento lastima, choca, es un golpe y no me gusta eso. Prefiero cerrar mis oídos a lo que Dios me está mostrando o hablando. Eclesiastés, Salomón dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Te gusta un clavo hincado? He trabajado mucho en construcción y varias veces me clavé algún clavo en el pie. No fue muy agradable, se los digo, en serio. Pero justamente la palabra tiene ese efecto, quiere tener ese efecto, como un clavo hincado. Quiere producir algo, pero sostiene algo también. Produce, puede construir una casa. Por otro lado, en los creyentes se encuentra cada vez menos aquellos que estudian diariamente las palabras, la palabra de Dios. O el altar familiar, familias acá, matrimonios. Lean juntos la Biblia, oren juntos, ustedes como matrimonio, como familia. Es fundamental. Ahí va a haber fruto en la vida propia, en la de los hijos. Pero donde esto no está presente, ¿qué habrá? Ahora, ¿qué pasa con los pámpanos que permanecen? Allí vamos a ver varias cosas. Evidentemente, en primer lugar, reciben nutrición. ¿Recuerdan que les decía que alguna vez podando estas ramitas que estaban de más, yo miraba la rama larga y, no, acá no hay nada, y la corté. Y después se cae y, un montón de racimitos. Y dije, ay, no, perdí como 2 kilos de uva ahí. Es fundamental que esté unida la vid, si no, fue. Se cuenta la historia, leía una historia acerca de una familia que tenía una casa con un fondo y se les ocurrió plantar un manzano. Les encantaban las manzanas y plantaron manzano y después de 2 o 3 años, la primera manzanita ahí verdecita empezó a brotar, nacer, a desarrollarse. Y todos los días miraban la manzanita cómo se desarrollaba. Y encima la cocina, la ventana de la cocina daba al fondo, entonces la mujer de la casa, siempre que estaba cocinando, veía ahí la manzanita cómo crecía, estaba contenta de la vida. Y claro, ya empezó a tomar color y todos felices de la manzanita. Claro, era una familia, en algún momento tendrían que cosecharla y repartirla entre 4 o 5, porque bueno, pero era la primera manzana. Todos con una expectativa fenomenal. Y un día llegaron los amigos del chico de la casa y claro, se fueron a jugar al fútbol al fondo. Entonces la mamá todavía le dice al hijo, no jueguen cerca del manzano. Y claro, ustedes saben cómo son los chicos. Y bueno, en algún momento un pelotazo sacó volando la manzana. El chico estaba desesperado. ¿Y ahora qué hago? Se le ocurrió una idea muy ingeniosa. Agarró un hilo y ató la manzanita al árbol. Acá no pasó nada. Y claro, la madre todos los días miraba por la ventana de la cocina y veía la manzana, pero después de 3-4 días, el color vistoso, medio rojizo ya, empezó a dar lugar a algo amarillento, medio pardo, marrón. Dije, no será que se está pudriendo la manzanita, la única. Se acerca al árbol y ahí ve el hilito. Y se descubrió el engaño, la estrategia del muchacho, ¿no? Ahora, solo permanecemos en profunda comunión, como decía allí el Salmo 80, con el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, solo íntimamente unido a él, ¿qué seguía diciendo ese Salmo? Vida nos darás. ¿Qué dice Jesús acá en este pasaje? Juan 15, 5. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto es nada? Nada. ¿Sí? Nada. Ah, pero podría ser que con mis propios esfuerzos... No, nada. Nada que tenga valor eterno, nada va a poder hacerse si estamos separados del Señor. Esa unidad vital con el Señor tiene que ser constante cada día. Esa manzanita después de 3 días de cortada, ya se pudrió. Y ustedes saben lo que pasa con una manzana podrida, ¿no? Como bien dicen, pudre todo el cajón. ¿Eh? Tiene efectos negativos en su entorno. O sea, no es solo una cuestión privada mía, sino si yo no vivo en una identidad absoluta con el Señor Jesucristo, pudro, perdonen la expresión, mi entorno. Y esto es real. Aquel que no lleva fruto, que no está íntimamente relacionado con el Señor, deja un tufo a podredumbre donde está. El impacto que tiene a su alrededor es negativo, lamentablemente. Ahora, vimos lo importante que es la unidad con la vid. Pero no solo recibe nutrición, sino en este pasaje vemos también varias cosas más. Sus oraciones son respondidas. Allí en el Salmo 80 decía, invocaremos tu nombre. Y si volvemos a nuestro pasaje, el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces los que permanecen con el Señor, unido al Señor, en sintonía con Él, obviamente oran de acuerdo a su voluntad, entonces les es hecho. Tendremos la respuesta a nuestras oraciones. Producen frutos, ya hablamos de ello. Están aquellos que producen fruto, que producen más fruto, y Dios es glorificado cuando producimos mucho fruto. Ahora, ¿a qué hace referencia la Biblia cuando habla de fruto? Enseguida lo asociamos con salvación de almas. Ah, bueno, entonces mi vida es una vida que le predica a la gente y la gente se salva. Sí, eso en la Biblia aparece como fruto, aunque no es lo principal. Romanos 16, 5 habla de fruto de salvación de almas. En primer lugar, y esto es lo trascendental, es un carácter espiritual. Seguramente ustedes conocen Gálatas, allí el capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cómo cuesta? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que sería dominio propio. 9 aspectos, y permítanme la ilustración, 9 uvitas en el fruto de la vid. El fruto es uno, el racimo. Pero cada una de esas uvitas es una parte del carácter. Ahora, ¿cómo está mi vida respecto a eso? ¿Tengo ese fruto? Es una cuestión sencilla, analizarlo personalmente, ponerte al espejo, o quizás preguntarle a tu cónyuge, o al que vive contigo en tu casa, amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Dominio propio y todas esas cosas, ¿no? Y ya vamos a ver, vieron que hay unos racimos preciosos, bien azules todos, y en el medio, una uvita bien verde. Bueno, a veces pasa eso en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos producir más fruto que esto sea realmente ese fruto que glorifica al Señor? No apagando el Espíritu, no contristando al Espíritu, andando en Espíritu. Entonces tenemos la llenura del Espíritu y ahí tendremos el fruto del Espíritu. También está el fruto del servicio, Colosenses 1:10. El fruto de la santificación, Romanos 6:22. El fruto del servicio, por ejemplo, leo Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seáis sin fruto. Estamos empezando un año. Queridos hermanos, ¿en qué nos vamos a involucrar? ¿En qué área de servicio? Todos somos invitados. No hay uno que quede afuera. Todos los miembros de esta iglesia tienen posibilidad de servir al Señor en algún área. ¿Dónde lo vas a hacer? No es una cuestión de si sirvo o no sirvo. Es una cuestión de obediencia el servir, como recién lo veíamos. Estar sin fruto, no servir. Entonces, sos invitado. Eres invitada a participar en este año también del servicio. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué tenía Moisés? Una vara seca. Esa vara se convirtió en la vara de Dios. ¿Qué tenía el muchachito? 5 panes y 2 peces. ¿Y qué se convirtió? En un milagro de alimentación para miles de personas. ¿Qué tenía Dorcas? Aguja y hielo. Y le daba vestidos a los huérfanos y a las viudas. Y así podríamos seguir. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué capacidades tenés? ¿Qué talentos? ¿Pero qué dones tenés? Involucrémoslo en el servicio. Otro fruto es alabanza y adoración, Hebreos 13 y 15. Es fruto de labios. O sea, alabar al Señor, adorar al Señor. Y no solo viniendo acá el domingo a la mañana al culto de adoración. Nuestra vida tiene que ser un culto de adoración. Cada día. Empezar el día adorando al Señor. Reconociendo lo grande, lo maravilloso, lo precioso que es. Entonces, vas a empezar el día de otra forma. Porque lo empezás con un Dios grande al lado tuyo. O la conciencia de eso. También glorifican a Dios, como dice el versículo 8, el que lleva mucho fruto glorifica a Dios. Y no es a lo que somos llamados todo lo que hagamos, sea limpiar algo, sea ordenar lo otro, sea una planilla de contabilidad, sea un viaje, sea lo que fuera, hagámoslo para la gloria de Dios. Lo vamos a hacer de otra forma, sin lugar a dudas. Lo demuestra también con esa actitud de que somos discípulos de Cristo. O sea, estamos imitando a Cristo. Quiero ser como Cristo. Estoy unido a la vid, entonces, claro, ¿de la vid qué sale? Y algo similar a la vid. Ramitas que tienen esta forma, la hojita de la vid, y bueno, producen el fruto que se espera de la vid. No va a salir higos ahí. Va a salir vid, la uva. Entonces, similar a Cristo, unido a Cristo, identificado con Cristo, y produce algo similar a Cristo. Somos transformados cada vez más a Cristo y transmitimos a Cristo. ¿Recuerdan que en Antioquía, esa iglesia allí en Siria, a los creyentes se los llamó allí por primera vez cristianos? ¿Por qué habrá sido? Y porque vivían a Cristo, hablaban de Cristo, seguían el ejemplo de Cristo, se identificaban plenamente con Cristo. Ah, estos son cristos, pequeños cristos. Lo somos nosotros en nuestro diario vivir, ahí donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos movemos, la familia, etc. Y no por último, llenura de gozo. Ah, es que unido a Cristo, mira, puedes estar dolido, lastimado, pérdidas, dificultades, enfermedades, un montón de cosas negativas. Pero hay un gozo interior que nada ni nadie te lo puede quitar. Pero esto solo, absolutamente aferrado, unido a Cristo. Entonces, estuvimos hablando mucho de la permanencia en Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso, no? En el mismo Evangelio, el Señor nos da algunas indicaciones, y esto simplemente los quisiera resaltar acá al final. Por ejemplo, en 1 Juan 2:19, bueno, quedo en Juan 6:56, en primera Juan 2:19 dice básicamente lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, el hecho de participar de la cena como creyentes bautizados es una identificación constante con el que por mí murió y resucitó. Entonces, vengamos a esta preciosa reunión, participemos de ella. Juan 8:31, permanecer en la palabra. Todo nuestro pasaje, permanecer en Cristo. En el 15, 9 al 10, la permanencia en el amor, lo vuelvo a leer, 9 y 10, porque como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en el amor, en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor se corresponde al amor. Obviamente, si amas a tu cónyuge, a tu novio, novia, esperas que haya una reciprocidad. Amas a tus hijos, esperas que tus hijos te amen. Bueno, eso espera Dios también, es el Padre, y espera ese amor. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Ah, Señor, te amo, te amo, te amo, y lo decís 40.000 veces al día. Está bien decirlo, seguís diciéndolo. Pero imagínense un matrimonio en el cual el esposo todo el día le dice, ay, amorcito, 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 amorcito. Y el amorcito de repente le pide un favor y, ¿puedes sacar la basura? No tengo ganas. Quiero acá seguir jugando a la PlayStation o mirar el partido o lo que fuera. Amorcito, ¿me acompañas? No tengo ganas. Y después el amorcito todavía la trata mal. Entonces, si mira, no me digas más amorcito porque no se manifiesta esto. El amor se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Acá Jesús lo dice, el que guarda mis mandamientos. Esta es la clave. Ahí mostrás el amor. Obediencia. Queridos, empezamos un año, de hecho lo empezamos ya un par de semanas. ¿Qué conlleva la permanencia en Cristo? Obediencia a Cristo. Si Él me dice algo por su palabra, tendría que acercarme primero con esa predisposición. Habla, porque tu siervo oye. Que vengamos a cada reunión, cada vez que abramos nuestra Biblia en nuestras casas, háblame, quiero escuchar tu voz. Pero luego no solo es un oidor olvidadizo, sino el que hace la palabra, ponerla en práctica. Que este año nos pueda encontrar justamente haciendo esto. Esto significa amar a Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Y esto tiene como consecuencia que el fruto en nosotros y a través de nosotros. Entonces, el amor se manifiesta en obedecer. El amor se manifiesta en el servir. Vuelvo al concepto de servir que recién habíamos dicho. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, 12 al 16, Pablo le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, o sea, conceptos que ya veníamos hablando. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, usa tu don, aplica tu don. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, que tu fruto se vea en todo el mundo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. O sea, va a ser un impacto positivo a tu vida y también a tu alrededor. No quisiéramos ser esta vid con un fruto abundante, pleno, precioso, dulce. En primer lugar, para la gloria de Dios. Pero luego también para bendición en el entorno que nos encontramos. Creo que sí, ¿verdad? Nos gustaría. Claro, esto conlleva una práctica. Es cada día. Señor, quiero estar bien cerca tuyo este día. Ayúdame a permanecer absolutamente ligado a ti. Para que no haya nada putrefacto, a medias o sin fruto, sino plenitud de fruto, donde Dios sea glorificado. ¿Nos damos cuenta de lo esencial de lo que es la permanencia en Cristo? Llevémonos este concepto a este nuevo año. Vivamos así y vamos a dar mucha gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de ánimo, pero también de exhortación en este principio de año. Señor, gracias por la vida de tu Hijo amado, al Señor Jesucristo. Gracias que Él vino a esta tierra, entregó su vida, derramó su sangre. Fue un ejemplo para nosotros, para seguir sus pisadas, para reconocerlo como Salvador y identificarnos con Él. Gracias por todos aquellos que ya hemos tomado esta decisión. Gracias que somos parte de esta vid. Te pido por alguno que pudiera haber entre nosotros que todavía no se ha identificado, no se ha unido vitalmente con esta vid, con el Señor, que pida perdón por sus pecados en este día, pueda recibir la salvación en Cristo y forme parte también de esta preciosa vid. Pero para los que ya somos tuyos, Señor, tú nos has dado una profunda exhortación a permanecer en Cristo. Quieres que haya fruto a través de nosotros. Purificas, quitas aquello que nos sirve por medio de tu palabra, a veces también circunstancias, para que nos acerquemos más a ti, te busquemos más, y así puedas obrar aquello que tenías previsto hacer. Que pueda haber más fruto, que pueda haber mucho fruto, y que así te demos gloria a ti, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Bendice nuestras vidas y que podamos encarar este año con este propósito. Quiero estar bien cerca tuyo. Como hemos cantado, a tus pies. No existe lugar más alto, más seguro, más firme y más bendecido y a través del cual seremos de bendición, sino a los pies del Señor Jesús, escuchando su voz, teniendo comunión profunda con Él cada día y transmitiendo lo que tú nos manifiestas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta reunión. Bendícenos, acompáñanos con tu paz, tu bendición. De regreso a nuestros hogares y a las actividades de esta semana. Señor, queremos vivir de acuerdo a este principio. Sin mí, nada podéis hacer. Que lo podamos aplicar. Te necesitamos, Cristo. En tu nombre oramos. Amén.